hermana me hizo un favor bien grande. Y quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 12. Y ha estado latente en esta semana esta palabra. Isaías 12, versículo 2 y versículo 3. Leemos así: Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi, Él es mi, Él es mi, Él es mi salvación. Dice el principio, comienza diciendo, he entendido que fuera de Él no hay nadie, por lo tanto Él es quien me salva. Por tanto Él me salva, tengo que confiar en Él y no temeré porque Él me aseguró que me iba a salvar. Él es mi fuerza, Él es mi canción, Él es mi salvación. Versículo 3. Ahora, entendiendo lo que el verso 2 dice, Él es mi salvación, Él es mi canción, Él es mi fuerza. Ahora con alegría saco agua de las fuentes de la salvación. ¿Quién es mi salvación? Versículo 2. Él es mi salvación, ahora con alegría, porque como el resultado de la experiencia que tuviste en el verso 2, ahora libremente y con gozo puedes acercarte a practicar el verso 3 con alegría. Saca de la fuente de la salvación, que es una persona, se llama, saca de él lo que tú necesitas. Dile al hermano que está a tu lado, busca tu cubeta, porque es tiempo de sacar agua. Aleluya. Vamos a poner este ejemplo en esta noche. Saca, mete tu cubeta, que es tiempo de sacar agua. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está la salvación suya? Hemos aprendido la palabra del Señor. La palabra se nos ha enseñado que Cristo es nuestra salvación. Cristo es una persona. Estamos en la persona de Él. Depositó en nosotros su propia. Ahora la fuente de salvación que está en nosotros, en Cristo, que está en mí, es el lugar donde yo voy a tirar la soga y sacar de allí. Fuera de allí no vas a encontrar absolutamente nada. Dísele a su hermano, deja de estar tirando la cubeta en otro sitio. Aleluya. Mientras pensaba así, simple, en este asunto, recordaba hace algunos tiempos atrás, algunos añitos atrás, cuando visitábamos el hogar de nuestra hermana Jeñita, que siempre su mamá, cuando llegaba la hora, ¿verdad, hermana Tita? Con su cubo a sacar el agua que necesitaba. Y me acordaba de eso mientras, usa tu cubeta y saca del agua que salta para vida eterna. ¡Aleluya! ¿Por qué a Dios se le ocurre la idea, que ya lo sabemos, pero hago la pregunta, de hacerse símbolo de agua cuando quiere comunicarse contigo y conmigo en el momento de una necesidad que tú y yo podamos tener? El agua es algo vital tanto para usted como para mí. Nadie puede vivir sin agua. Entonces Dios se le ocurre, espérate, para que mi pueblo entienda que yo siendo su salvación y ellos y tengan en la seriedad de vida de que sin agua no puede vivir, déjame entonces yo simbolizar para que entiendan bien, yo soy tu agua, bebe de mí, aliméntate, sacia tu sed conmigo. Ahí dice la palabra, fuentes de agua, diga conmigo fuentes. Fuentes de agua, un lugar donde hay agua continuamente fresca, agua que siempre está corriendo, agua que siempre tiene vida y vida para impartir, para compartir. ¿Quién usted tiene dentro de usted, mi hermano? Yo tengo a Cristo, tengo la fuente de vida eterna. ¿A quién se le ocurrió ser el agua? A Él. Él quiere que tú te acerques, tú le llames, tú le pidas lo que tú necesites en el nombre de Jesús y Él te va a dar aquello que ya está dentro de ti. ¿A dónde vas a tirar tu cubeta en esta noche? Esto se lo inventó Dios. Esto empezó en el día que usted aceptó a Cristo como Salvador. El aceptar a Cristo como Salvador fue resultado de lo que Dios se lo predestinó. Recuerda que con amor eterno Él te amó. O sea que cuando tú aceptas a Cristo como Salvador es la manifestación de aquello que Él de antemano ya había escogido. Hoy le recibes, hoy le aceptas, hoy dice, eres mi hijo, pero fuiste en la eternidad de Dios, ya fuiste llamado, escogido, señalado y puesto aparte para su gloria. ¿Quién se lo inventó? Cristo se lo inventó. O sea que no hay nada que usted y yo podamos hacer con la idea, el plan que Dios ya se trazó. Dios no pensó en su debilidad para decidir si le iba a amar o no. Dios le amó sabiendo que cuando lo formara, lo iba a tomar del barro, iba a ser imperfecto, iba a darle dolor de cabeza, iba a hacer tantas y tantas cosas en esta vida. Y con todo y eso, Él le siguió amando antes de la fundación del mundo. ¡Qué Dios tan grande yo tengo! Amén. Ahora, a Dios le plugo, a Dios le plació en otro lenguaje, ¿verdad? A Dios no le importó pedirte a ti permiso para escogerte. Él decidió escogerte tal y como eres. No tienes que entrar en doctrina de hombre preparando tu santidad propia para entonces ser acepto en el amado. Dice la palabra de Dios, ya me amó. Dilo, Él me amó. No necesito limpiarme yo mismo porque Él lo logró. Cuando pensó en amarme en la eternidad pasada, pensó en purificarme, limpiarme, santificarme, justificarme y hoy presentarme ante sí como su hijo. Esto fue asunto de Dios. Dígale, esto no, yo estoy aquí por Dios. No te metas conmigo, Él me trajo, Él es responsable de mí. Lo que tú estás viendo hoy, eso soy yo, mi natural, pero Él me vio ya sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Entendiendo this truth, esta verdad, tu vida cambia, tu vida se trastorna. Ahí cuando tú entiendes la verdad revelada, el conocimiento que viene a través de la revelación, cambia tu manera de pensar. Por eso nuestro énfasis en esta semana, Señor, el lunes oramos, Señor, danos revelación de la persona de Jesucristo. Cuando usted y yo entramos en el conocimiento de lo que Dios hizo para ti y para mí, tu vida va a cambiar, tu estilo va a cambiar de pensar, de hablar, de vivir la vida. Y vas a verlo sentado con Él, vas a reaccionar como Él reaccionaría ante las quejas de la vida. Yo sé que muchas veces cosas como estas se nos van por la cabeza porque nos falta esto mismo, revelación. Por eso, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo por muchos años traté de alcanzar el favor de Dios hasta que me di cuenta que Dios ya me había alcanzado antes de yo alcanzarlo a Él. Aleluya. Entonces, cuando me siento a analizar el esfuerzo que realicé tratando de llamar su atención, me di cuenta cuando me encontré a mí mismo, ya estaba en sus brazos y Él cuidando de mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pérdida de tiempo! Gloria al nombre del Señor. Él me carga, Él me guarda, Él me cuidó, me guardó y hoy me separó para Él. Soy suyo porque a Él le dio su deseo, su voluntad. Amén. Hoy le pertenezco a Él. Señor Jesús. Por tanto, en medio del mundo que estamos viviendo, en medio de nuestro presente, si usted se deja llevar por las noticias que escuchas y por lo que se está enseñando a tu alrededor, Están diciendo que nada de lo que se está enseñando, por ejemplo, en este lugar, tiene ningún beneficio, porque entonces necesitas algo palpable, algo que tú puedas entender, algo que te inspire a hacer algo adicional para alcanzar algo que ya se te dio. Por eso empecé diciéndote, esto se lo inventó Dios. Tú no tienes que ir a inventar nada, ya esto Dios lo inventó. La salvación vino a ti porque Dios se lo inventó. Diga, Él se lo inventó. O sea que cuando tú vienes y yo a Él, nos quedamos desprovistos de ideas, nos quedamos desnudos, nos quedamos sin nada que articular y decir, debes salvarme de esta manera, tienes que hacerlo de la otra. Y Él te dice, cuando yo me sea revelado a ti, vas a entender cuánto yo te amé. Saca agua de la fuente. Conóceme como el verso 2. Volvemos al 2. Conoce que yo soy tu salvación. Y cuando tú entiendes y tienes la revelación de esa salvación, de ese Dios persona que te salvó, todo lo demás fluye gratuitamente sin ningún esfuerzo. Dígale, yo no sé si usted lo necesita, pero Dios, yo necesito la revelación de la persona de Jesucristo en mi vida. Los dolores de cabeza en esta vida son resultado de no conocer lo que tenemos dentro de nosotros. Repito, los dolores de cabeza que usted y yo nos tenemos que llevar en esta cabeza pequeña, finita, que nos cargamos y sobrecargamos y termina nuestro cuerpo explotado en una cama, con crisis de nervios, con la presión alta, con enfermedades como resultado de no tener esa verdad manifestada o revelada en su vida. Hermano, vamos a seguir teniéndola. Dios mío, revélame a Cristo. Ellos entendieron en este capítulo, Él es quien me salva. Ahora es que yo entiendo que Dios estuvo conmigo en todo lo que el pueblo de Israel estuvo atravesando. Ahora yo voy a confiar porque ahora yo sé de dónde se originó esto. En Mateo capítulo 1, no recuerdo el versículo, pero llega de momento cuando se habla de María y cuando fue a través del Espíritu Santo que Jesús fue. ¿Cómo fue? Depositado en María como un acto sobrenatural de Dios. Recuerda que nuestro líder, nuestro pastor, nos ha enseñado en una de las enseñanzas, la salvación no pertenece a ti, fue origen de Dios. A Él es responsable por tú haberle creído a Él. Ay, 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 ahora sí, Rafael, ay, 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 santo. Dios es responsable de que tú le hayas creído a Él, porque tú viniste, no porque tú hayas decidido, tú entraste porque Él depositó en un anhelo, un deseo sobrenatural, yo quiero ese Dios. Él te amó y produce en ti amor para que tú le recibas en amor, vivas en amor, hagas todo lo que hagas en amor y fluyas en esa vida sobrenatural, superabundante que habla su palabra. ¡Aleluya! Yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir ahí, yo quiero quedarme ahí. Espíritu Santo, I want to live there, stay there, sleep there, enjoy the life there, everything in Him. Todo en Él, todo en Él. Es descansar, vivir, comer, relajarte, mire, ay Dios amado. Esto no se aprende escuchando a un hombre, esto se recibe por la revelación del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Cuando la iglesia recibe revelación del que se lo inventó, usted se va a relajar. Cuando usted se sienta ante alguien que hizo un invento y le explica de rabo a cabo cómo funciona, usted le cree porque él fue que lo inventó. Dios te está diciendo y me está diciendo, yo me lo inventé, siéntate y aprende. Siéntate y yo me quiero revelar a tu vida. Ahí me habla de fuentes. Am I being too fast? Praise the Lord, am I being too fast? I'm being fast, right? Okay, let me slow down. Praise the Lord. Hallelujah. Gloria a Dios. Es que es mucho, ¿sabe? Que sigue llegando una pluma. La revelación de la palabra de Dios. En griego se dice apocaliptus, que significa se te mostrará, se te quitará una venda, todo lo que puede estar cubriendo algo que tú no conoces será removido para que tú lo descubras. De revelación quiere decir manifestar algo que estaba escondido. La revelación, cuando tú recibes la revelación de quién Cristo es, nuestra reacción a la revelación es, yo no sabía que Dios era así. Dios te está diciendo al otro lado, es que esa es mi naturaleza. Por eso necesitas al Espíritu Santo. Right. Finally you got it. ¿Cómo se dice? Finalmente lo recibes. Hello, I've been there. Perdón, he estado ahí todo el tiempo. He estado ahí todo el tiempo diciéndote a través del hombre que he puesto, yo soy tu vida, yo soy el que te, relájate en mí, descansa en mí, ¿hasta cuándo? Necesito revelación. Ay, si no te gusta la palabra revelación, dilo en griego, I need apocalipsis. Porque la oímos todo el tiempo, la oímos al levantarnos los lunes, los martes, los miércoles, en todo estudio bíblico, I need apocalipsis. Necesito, vamos a aprender el griego. I need the revelation of the fullness of Christ. Necesitamos la revelación de lo grande, de lo lindo, de lo infinito de Dios. Ay, Señor. Ahora me siento y comienzo a hacerme preguntas. Yo no creo que Dios sea capaz de hacer lo que dice hacer porque yo me encuentro en X o Y circunstancia y cada día me ahogo más, cada día me desgasto más, cada día más enfermo estoy y Él está esperando por ti, esperando por ti. Dios, lo dijimos, bueno, ay Dios mío, Dios no está obligado a contestar tus preguntas. Recuerda, Dios se originó, se lo inventó todo. Él es responsable de todo lo que tú, por lo que tú estás atravesando. Ay, 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 cójalo bien por el lado que debe cogerlo, amén. Dios permite asuntos de nuestra vida, porque Él está seguro que Él es esa salvación. Y la circunstancia de la vida te va a enseñar que fuera de Él no hay nada. No dice ahí, yo te sembré en un estanque para que te quedes descansando sentadito allí mientras los mosquitos y el dengue y el chikungunya se va creando en esa agua estancada, diciendo, yo me quedo en el estanque porque aquí todo está bajo mi control. ¿Ah? No, Él dice, yo te voy a llevar a la fuente donde corre el río, corre el río, corre el río. Dios está en contra del estancamiento. Dígalo conmigo, Él está en contra. Él dice, y de tu interior correrán ríos de... Él no está a favor del estancamiento. Dígalo conmigo, no, afuera el estancamiento. Afuera los mosquitos, afuera las larvas sucias, afuera lo podrido, lo que no sirve, fuera, en el nombre de Jesús. Imagínese que un diminuto mosquito tumba gente tan grande como nosotros. ¡Ay, santo! ¡Ay, Jehová! Llega a casa, Padre, que se metió allí. En el nombre de Jesús. Dios quiere que usted y yo vivamos en novedad de vida. Es que todos los días usted se levante con la expectativa. ¿Qué Dios hará el día de hoy? ¡Ay, es que esa vida dentro de mí! Y Él dice, yo he depositado en ti arroyos de vida. Yo he depositado en ti una fuente. Yo he depositado mi misma vida. Y esa es la vida viviente de Dios. Es más fácil pasar días sin comer que pasar días sin beber. ¿Sí o no? Si usted a veces tiene mucha hambre, se bebe un vaso de agua y se calma. Dios dice, en medio de tu hambruna, bebe agua. Saca agua del pozo de la salvación. Y no pozo, Fuente. Diga conmigo, fuente. Cristo nos dijo que nos daría de beber agua, agua que salta para vida. Él es tu agua. Bebe de su agua. Bebe, 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 bebe. Y esa vida, esa agua que es vida para nosotros, se convertiría en la vida de Cristo como nuestra provisión. Ay, Dios mío. El lunes hablamos en Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20, por favor. Esta semana es semana poderosa de Dios. De nuestro interior, Efesios 3, versículos 19 y 20. Espíritu Santo. En fin, el propósito de todo lo que ha sido explicado en los versículos anteriores, antes de entrar en los últimos de este capítulo, que es hasta el 21, dice, el fin de todo lo que les he compartido, iglesia, es que ustedes conozcan el amor que sobrepasa todo conocimiento. Recuerda que no estamos bregando con alguien natural. No te salvas tú mismo, no te perfeccionas tú mismo, no te limpias tú mismo. Hay gente que pasará la vida entera diciéndole cuando usted le presenta el plan de salvación, cuando yo me limpie y deje de hacer tanto, ahí te dice el amor de Dios. Una vez es revelado a tu vida, le conoces, le aceptas como la verdad absoluta que es Cristo, Él sobrepasa todo lo que tú hayas alcanzado. Cierra tus ojos por un momento y esa vida de Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, eso no fue solamente para los que estaban allí. Esa palabra está vigente para tu día, para tu hoy, para tu mañana. En medio de la circunstancia que puedas estar atravesando, Él tiene el conocimiento que sobrepasa el que tú puedas y yo tener. Dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios, para que Cristo se incorpore completamente en ti. Entendemos que cuando Cristo vino a su vida y a la mía, Él se mudó completo, eso lo sabemos, amén. O sea, ahora necesitamos entrar en la revelación de lo completo, de lo pleno, de lo profundo de Dios metido dentro de nosotros. Versículo 20 dice... que leímos, ahora al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en cada uno de nosotros. El río de Dios del cual dice Isaías, los estudiosos comparan estos versículos de acá con aquellos que comenzamos leyendo. Sacarás el agua de la fuente de esa revelación, porque ahí está lo que tú necesitas para enfrentar tu diario vivir. Tu suministro de vida, tu fuerza matriz de donde sale, donde se origina el tú estar firme en el caminar de Cristo. Recuerda que Él es tu camino, Él es tu verdad, Él es tu vida. Dijimos, Él se hizo camino para que caminaras en Él. Él se hace guía para que tú no te pierdas en el camino. Él se convierte en vida, porque cuando estamos a punto de morir en medio de los cantazos de la misma vida te vuelve y te levanta y te renueva, te establece en esa verdad y nada te podrá hacer frente. Eso es una verdad. Eso es una experiencia vivida. Dios quiere que tú y yo le experimentemos. Suena bonito, porque usted no tiene problema, seguro. Eso pasó con Job. Vaya y quítale todo lo que tiene, a ver. Tiene riquezas, tiene hijos, tiene nietos, tiene una esposa bella, agradable, que todo lo que le gusta es el dinero, decía él. en una historia bíblica, ¿verdad? Le pusieron que ella es la que dirigía todos los asuntos de moneda. Y dice, atrévete, quítale todo lo que le has dado, a ver qué va a pasar con nuestro hermano Jovito. Llegó el momento que lo perdió todo. Hizo sus preguntas. Dios mantuvo silencio. Dios nunca habló con él ni le pidió permiso por las cosas que estaban sucediendo. Pero usted ha leído el libreto completo. Dios sabía lo que estaba sucediendo. Job no sabía, él era el protagonista. Él no sabía lo que Dios estaba hablando con su enemigo al otro lado. Métele mano que yo voy a él porque él ha recibido el encuentro de amistad conmigo. ¡Ay, que te metan mano si quieren! Porque Dios está a tu favor. Él te llamó, él es responsable de ti. Métele las manos, como dice. Métele las manos. Porque él abundantemente, muchísimo más. Mire, hermano, cuando la Biblia dice muchísimo más de lo que usted puede imaginarse o de lo que usted pueda pedir, automáticamente la palabra ahí para mí, a mí me descarta de todo. Él me dice, tú no tienes, tu mente es tan limitada que no puede alcanzar mi eternidad. Tu mente es tan limitada que ni te puede subir a la idea, alguna idea que se alinee con lo que ya yo pensé antes de que tú lo pensaras. Él me está diciendo, ahora el poder que tú necesitas para que obre en tu vida a favor tuyo, ya yo supersede, ya yo me sobrepasé a lo que tú necesitas. O sea, ya yo caminé la carrera por ti, ahora lo que tienes que hacer, confía, suéltate. Él es mi salvación. Él tendrá cuidado de mí. Cuando me dice la palabra, va mucho más abundantemente, me descalifica de toda idea que yo pueda tener. No le puedo decir a Dios qué hacer, cómo hacerlo, a qué hora, cuándo, cómo y dónde. Me está diciendo, yo me adelanté al camino. Camina porque yo he preparado el camino para ti. Pero esta verdad puede sonar muy bonita. Pero la revelación, el apocalipsis de Dios, es que asienta verdades como esta en nuestro espíritu, para que de ahí surja la reacción que debo yo tener en el momento donde tiene que reaccionar mi vida. De nuestro interior correrán fuentes de agua viva, una vida latente, una vida viva, una vida viva. Una vida responsable de la tuya y de la mía. Él es fiel, Él es justo, Él está en control de todas las cosas. Necesitamos realidad espiritual. Algo que no era previamente conocido por ti en una experiencia de revelación, lo recibes y transforma todo tu entorno. Hoy, tú y yo cargamos el Dios superabundante que habla Efesios capítulo 20, que habla Efesios capítulo 3:20. Hoy cargas el superabundante poder, el superabundante poder, el mega superabundante poder que habla esa palabra. Lo cargas dentro de ti. Hoy le dijimos adiós al estanque y le damos la bienvenida a las fuentes. Le damos la bienvenida a la fuente. Hoy queda entre tú decidir o te quedas estancado con todo lo que hablamos o te metes en la fuente del cielo, para que puedas disfrutar el mover de Dios a tu favor en medio de lo que tú puedas estar experimentando. ¿Quién decide? En la toma de decisiones, tú decides si entras o no entras. En las decisiones que nosotros tomamos referente aquí a la tierra, de acuerdo a la información que recibimos, tomamos decisiones. Si usted sabe poco, no va a tener la oportunidad de saber cómo escoger lo uno de lo otro. Necesita información. Amén. Mientras más informado esté usted, usted va a tomar una decisión sabia. De esta misma manera, usted necesita esa revelación para cuando venga el confrontamiento de lo de acá con lo de acá, usted pueda pararse firme en la verdad que le ha sido revelada. Una verdad cuando es revelada trae convicción. Esa convicción no se compromete con nada ni con nadie. Es una verdad que no se vende, no se negocia. Ay, Dios mío. Por eso es que es importante la revelación de la palabra de Dios. Amén. Ahora, hay peligros en el estancamiento. Diga, hay peligros. La vida cristiana, dentro de lo que vemos en los textos que hemos visto, así por encima levemente, habla de una vida que está dinámicamente activa. Dinámica es sinónimo de activa. No es una vida pasiva, es una vida de movimiento constante. Mientras tú duermes, Él está enseñando tu conciencia. Mientras tú te alas los pelos, dice la Biblia, yo no me duermo, yo no me canso, yo no me turbo, yo estoy trabajando a tu favor. Él dice, métete en la dinámica de la vida de Apocaliptos, en la vida de revelación, métete en la vida activa, métete en el río, métete en la fuente de vida, saca de allí lo que es necesario para tu problema, aplícalo en el nombre de Jesús y vas a vivir la vida que yo te he dicho que vivas, una vida de altura, una vida de poder, una vida de dinamita en el nombre de Jesús. Cuando llegamos al enfrentarnos ante el estanque y la fuente, hay puertas abiertas para cambios. Muchos aplican en las reuniones de legislatura, siempre está la cuestión de los cambios. Dicen, usted no puede aplicar un concepto o una idea continuamente si desde el principio no le está dando resultados que le beneficien a usted. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de salirse del lugar tranquilo, quieto, donde no se está moviendo presencia de Dios. Y es momento de decirle y tomar una determinación. Donde haya rema, ahí me meto yo en el mover divino, en la revelación de la palabra de Dios que va a catapultar mi vida al próximo nivel. Y todo está en que usted entienda esa verdad revelada por el Espíritu Santo. Y se dará cuenta que ya lo tenía en sus manos. Es un proceso de crecimiento permanente. La vida cristiana es un proceso de crecimiento permanente. Oh Dios. ¿Cómo usted sabe si usted está estancado espiritualmente? ¿Cómo usted sabe si usted puede producir en usted estancamiento? Cuando usted y yo asumimos principios del mundo para aplicarlos a la vida espiritual. Cuando usted coge prestado una idea de mundo y se sienta y la quiere aplicar en el área ámbito espiritual, ya usted está promoviendo que su vida se estanque. Cuando tú dejas de depender de la fuente que fluye dentro de ti, entonces viene tu yo a aplicar algo a algo que no compagina con lo divino de Dios. Estás diciendo, you want to do it on your own way. Quieres hacerlo de tu manera. Estás camino al estancamiento. cuando el fluir de la presencia de Dios se detiene por un pensamiento humano, estás deteniendo el fluir de Dios en tu vida por una idea preconcebida humana. Y esto es algo que solamente tú y yo lo sabemos. Cuando usted se sienta y se preocupa por lo que la gente dice, para ser aceptado dentro del grupo tengo que adoptar algún principio del mundo o tengo que aprovechar algún principio de la vida de alguien que me rodea que no incluye a Dios. La moda es que todo el mundo le ponga un pillo para no pagar mucho de la luz, pues como ellos lo hacen, hace un ejemplo normal y natural, yo voy a poner uno también porque me estoy ahorrando el bill grande de guapa. ¿Saben? Un ejemplo de acá, del lado de acá. Es aplicar en tu vida algo que otro aplica, que le da un beneficio a ellos provisionalmente. Pero usted está entonces deteniendo el fluir de la vida de Dios. Cuando usted comienza con su mente a analizar lo divino, lo profundo de Dios y no entender lo que tiene que ser, como yo digo, a la hora que yo diga, usted ya fluyó, detuvo el fluir de la gloria de Dios, del fluir de la presencia, porque it got to be my way or the highway. Tiene que ser como yo quiera y cuando yo quiera y a la hora que sea. Usted está diciéndole a Dios, no te necesito, esa palabra no ha sido revelada en mi vida. Cuando yo en todo lo que voy a hacer dependo de ese poder que actúa en mi vida superabundantemente, yo le estoy diciendo, como yo entiendo que ahí me dice que yo no me puedo imaginar lo que necesito yo mismo, que tú lo hiciste mucho more abundantly, I have to deny myself y surrender all. Cuando asumo prácticas de otra persona, de gente que nos rodea, para vivir una supuesta vida que se alinee a la mentalidad de otros, tú estás cortando el fluir de Dios en tu vida. Cuando tú te quieres y yo queremos parecernos a otra persona, tú estás quitando lo real y divino de Dios crearte a ti, porque tú quieres entonces parecerte a otro porque no estás conforme contigo mismo. Dios te creó así y te quiere así. Como decía nuestra hermana Evelyn, He likes you the way He made you. Él te ama como te hizo, medio loco, medio tostado, medio criticón, y es qué sé yo, como quiero te vea. Él te hizo como te hizo y te ama como te ama y no quiere que arregles nada ni te alinees a la mente de nadie. He made you the way He wanted to make you. Ay, Dios mío. Cuando deliberadamente comprometemos los principios de Dios por ser aceptados con el grupo que nos rodea, estamos provocando estancamiento. Pero en esta noche yo quiero entrar en la fuente. Mire, es una noche, sentí a la parte del Espíritu Santo personalmente, acuérdense que esto sale para adentro primero antes que para afuera. Me dice, siéntate. ¿Cuántas veces has querido tratar de decirle sí a todo el mundo por tal de darle la buena cara a todos? Y dentro de ti quizás haya un coraje que diga, no lo quiero hacer, pero con tal de ser aceptado hago whatever it takes. Quiero porque yo quiero ser aceptado dentro del grupo. Yo quiero que me amen haciendo lo mismo que ellos hacen. En un momento nos encontramos con jóvenes. Usted sabe que la moda de la juventud es por acá. Pantalones hasta allá abajo para to be in the, con el swing, right? If I want to be, si yo quiero ser diferente a ellos, no me tengo que poner igual que ellos para ser aceptado con ellos, right? So, la diferencia comienza, put your pants on your waist, ponte los pantalones en tu cintura y comienza a andar diferente. Te van a rechazar, te van a criticar, te van a decir, no te van a aceptar, pero Dios te dice, that's the way I want you. Cuando yo estuve en la escuela, yo siempre estaba bien, y usted sabe, a mí me decían de cariño monaguillo, porque yo siempre no faltaba un día a mi escuela con mi Biblia. mi Biblia negra y unos Walkman, listening to music all day long. Y yo estoy, no. Y me decía, tú tienes que meterte en el grupo, tú tienes que ser parte. Cuando llegan los tiempos de la juventud, tienes que ver tales revistas, tienes que moverte en esto. Y yo con mi Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegaba la hora de almuerzo, el monaguillo Wilfredo leyendo allí. Porque la vida de Dios, que es superabundante, está a favor mío, en medio de, dejará padre y madre, y todas estas palabras, tu madre y tu padre te dejarán, pero yo estaré contigo todos los días, yo estaré contigo en las buenas y en las malas, yo estaré contigo, yo te sostengo de la mano derecha, tú eres mío. Y la gente allá, mira aquel, el monaguillo, lo único que le falta es la sotana. All the time. Todo el tiempo fui criticado, burlado, me trataron de dar, gracias a Dios que siempre ponía la mano y yo nunca levanté mi mano para darle a nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? No importó, había una convicción, que no conocía lo que estaba sucediendo. ¿Me sigue? Aunque usted no entienda lo que Dios está haciendo, cuando usted abre los ojos a lo que Dios ha hecho, dice, es que ese poder actuaba en mí sin yo conocerlo. Ahora yo entiendo que Él me guardó de caer en muchas cosas que tuve la oportunidad de caer. Ahora yo entiendo que esto iba mucho más allá de lo que yo imaginaba que necesitaba. Y llegó la palabra y la rema de Dios, la revelación, dice, eras mío antes de que me conocieras. Anduve contigo cuando trataron de romperte la botella en la cabeza. Andé contigo cuando tu padre y tu madre te dejaron. Estuve allí cuando fuiste rechazado y echado hacia un lado porque no habías adoptado el pensamiento de ellos. Hermano, para terminar, porque pudiéramos decir un montón de cosas aquí. Papeles hay, palabra de Dios hay, pero yo sé que el tiempo, nuestro enemigo, afuera el estancamiento espiritual. Estancas tu vida cuando abres puertas. Cuando comprometes algo que fue una convicción. Ahora pongo en duda con la palabra. Si la convicción no te mueve de algo que tú has sido convencido de, si has sido convencido de una verdad de Dios en tu vida, esa verdad no se negocia, ¿verdad? Tú no puedes negociar con una convicción. Una convicción te mantiene a ti firme en lo que has creído. Venga, truenes, vente, venga, te den, te tiren, levántate, tú sigue, stand fast. Te quedas tranquilo en la verdad que tú has conocido. Eso Dios quiere. Que te den la oferta que sea necesaria para que te saquen del lío en que estás metido. La palabra te enseña diferente, no cambies los principios que te han sido enseñados con tal de lograr y disfrutar un beneficio temporero. Él dice, yo soy tu salvación. Y cuando yo sea revelado a tu vida, cuando el apocalipsis llegue a tu vida, entonces yo confiaré y le daré a Él la oportunidad de hacer en mi vida cualquier cosa que Él tenga que hacer, con tal de que su nombre sea glorificado. Cuenta con Dios en las decisiones que tomas en la vida. No abras puertas al enemigo. Toma control de tu acción en el nombre de Jesús. Tráelo al altar, miren, este tiempo de cambios, donde a lo malo ya más cerquita de su oído ya lo están llamando bueno. Antes estaba lejos. Antes usted se preguntaba, pero es que no, ¿qué es lo malo que le dicen bueno? Ahora está en las noticias, ahora está en los periódicos, ahora está en las tomas de decisiones, en las casas gubernamentales. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No importa los cambios que tú quieras realizar en tu vida, el cambio te lleva a avanzar. la fuente te lleva a avanzar. El estanque te queda cansado ahí quejándote, hablando, criticando, murmurando, todo lo que se hace está mal, se debe hacer como yo creo, no se debe tomar esto en consideración, esta persona es X, esta persona es Y. Cuando te sientes sentado en un momento así, estás, mira los gusarapos en el agua, ¿cuántos los han visto? Los rabitos largos y los sapitos en agua estancada. Dios no te... Hay basura ahí, hay basura ahí, muévete. Si tú en un momento personal te encuentras en la murmuración, todo te da coraje, todo lo critico, todo lo A, B, C, D, E, F, G, usted va, haz un alto, es síntoma de estancamiento, es síntoma de falta de presencia de Dios, es síntoma de alejamiento de la fuente. Estás bebiendo agua que te enferma. Estás bebiendo agua amargada. En ningún sitio en la Biblia habla, voy a darte estanque, te voy a mantener estancado. No, porque la vida, misma vida de Dios es dunamis, es poder, es activa, es dinámica. Te mueve en continuo, creces. ¿Cómo yo sé si soy religioso? Dentro del estanque, estancamiento y el mover de la gracia de Dios. Cuando todo lo que veo a mi alrededor lo critico, cuando nada me satisface, cuando nada me toca, cuando comienzo a poner en balanza lo que me pertenece a mí, lo que es mío personal, a lo que Dios me está pidiendo. Cuando tú estás promoviendo el estancamiento, cuando la toma de decisiones siempre son a favor de ti, de ti, de ti, de ti, todos los beneficios los quieres tú para ti, si hago algo siempre tiene que haber algo, return to me, hay algo, todo lo que hago, alguna en cualquier actividad de la iglesia que usted se envuelva, que tenga algún beneficio para usted, ahí usted quiere estar. Sin embargo, acá dice todas las cosas en común, sirviendo con amor, ayudando con amor, alimentando con amor, sirviendo con amor. Si no hay beneficio personal en lo que tú haces en el lado de acá, entonces la gloria se la merece Dios en todo tiempo. Cuando tú comienzas a pesar en balanza, si hay beneficio en lo que hago, si me pagan por limpiar, si me pagan por guiar la guagua, si me pagan, hay algo que está fuera de. Hubo un cambio, hay un cortocircuito en ese momento. Ay, Dios mío, ahora fue. Hay un cortocircuito en lo que dice la Biblia, que la gente se peleaba por servir. Entonces vamos a establecer gente para que sigan sirviendo. Hay señales de estancamiento. Cuando yo tomo una postura que produce resultados positivos para mí. ¿Me entiende? La Biblia enseña que todo lo que la gente en la Biblia, en la iglesia primitiva, todo lo que lograban a través de lo que hacía era bendición, gente orando por ellos, bendiciendo, se le multiplicaba, podían compartir, podían seguir dando, al que enseña sigue enseñando, al que le gusta dar siga dando, sin esperar nada. Hoy viramos los papeles. Señal de estancamiento. Padre, te doy gracias en esta noche, porque tu palabra me habla de fuente. Porque hay peligros en el estanque. Ay, Señor Jesús. La revelación de Dios me permite entrar en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, esa superabundante vida que ha sido depositada en cada uno de nosotros es mucho más allá, superabundantemente, de lo que pedimos. Como resultado de vivir en esa vida, todo lo que yo hago aquí en la tierra producirá vida, será multiplicada. Seremos beneficiados de nuestra vida espiritual, realidad espiritual, algo que no conocía,
y ahora viene a ser parte de mi vida.
Salmo 84, versículo 5, verso 6. Bienaventurado, afortunado y digno de ser envidiado el hombre que saca de Jehová su poder, que ala de Jehová el sustento para su vida. Bienaventurado and envy, dice la Biblia amplificada, bienaventurado, afortunado y digno de ser envidiado es el hombre que saca de ti su poder, que saca de ti, ¿de dónde? De la fuente, lo que necesita para vivir. Aleluya. Dice, pasando aún el valle de lágrimas, versículo 6. El valle de lágrimas ahí mencionado se le llamaba como vaca. Pasando el valle de lágrimas, se convertirá en fuentes. Y las lluvias derramarán todo lo que antes estuvo estancado con bendición sobreabundante. Dirán, los que miran dirán y sabrán que de Dios es el poder, porque lo han visto multiplicarse en poder de victoria, poder creciente. Ese es el poder que está a tu favor. Hermano, cierra tus ojos y por unos momentos mire esta verdad que está plasmada en las páginas de la Biblia. Dice, hoy tú cargas ese poder superabundante, esa vida suprema superabundante que te ayudará y te permitirá ser de disfrute en todos los asuntos de tu vida normal, natural, aquí en la tierra, y producirá las herramientas necesarias para vivir la vida de piedad, como dice la palabra. Él nos ha dado la capacidad en sí mismo para actuar y desenvolvernos de acuerdo a las directrices, guianza e instrucciones de esa misma vida que te escogió, que me escogió. Espíritu Santo, yo quiero hacer un cambio en esta noche y quiero meterme en la fuente y quiero ser arrastrado por la fuente de tu vida, por la fuente de tu agua salutífera, Señor. Todo lo que esa agua que sale de la presencia misma de Dios, todos esos ríos de vida que salen de allí, quiero que me arrastren a tus mismos pies, Señor. Y me lleven y cambien en el proceso, en el arrastre, en el caminar, en el fluir del mismo, me lleven y me acerquen cada día más a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Él es la fuente. Hay un himno viejito, mientras los sugieres recogen las ofrendas, dice: existe un río que viene.